aquí está el hombre que escucha los sonidos de la tierra.
Somos un planeta de navegantes. Hemos surcado mares y cielos en busca de la comunicación. Melkin Buitrago presenta Bitácora de Vuelo. Bitácora de Vuelo, un viaje en el tiempo con la banda sonora de la historia.
Vendió 180 millones de discos, ganó 50 discos de oro y fue la primera artista en el mundo en recibir un disco de diamante. Tuvo enorme éxito. El amor tocó a su puerta, pero su vida fue trágica e infeliz. Cantó con Gilbert Bécaud, Charles Aznavour y Julio Iglesias, entre otros. Fue la última gran estrella de la canción mediterránea. Su nombre, Dalida. De padres italianos, nació el 17 de enero de 1933 en El Cairo como Yolanda Cristina Gigliotti. A los 21 años fue reina de belleza de Egipto y luego en París inició una exitosa carrera que duraría más de 30 años. En enero de 1967 participó en San Remo con el cantautor italiano Luigi Tenco, el hombre que más amó en su vida y quien, amargado por el fracaso de su canción Ciao Amore Ciao, que interpretaba junto a ella en el festival, se suicidó en la habitación del hotel que compartían. Dalida nunca se recuperó de su muerte. Lucien Maurice, su primer esposo, se suicidó en 1970 y su amante Richard Chanfray en 1983. Entonces se obsesionó con la idea de que era ella la que traía la desgracia a todos los hombres que se le acercaban. Dalida grabó 500 canciones en 10 idiomas y su inmensa discografía aún resuena en todo el mundo. Con la película El sexto día de 1986, Dalida conquistó a la intelectualidad francesa, que era más bien reacia a aceptarla. Pero su rodaje en el Egipto de su infancia afectó los ya frágiles cimientos de su existencia. Sumida en una profunda depresión, muere por una sobredosis de barbitúricos el 3 de mayo en París, y en su mesa dejó este mensaje: «La vida me es insoportable. Perdónenme». Dalida hoy permanece en la historia de la música popular francesa como una cantante de culto. Dalida, morir cantando.
Ven, pero no vengas en soledad. Cuando el telón ya caiga por fin, quiero que caiga atrás de mí. Escogido cómo vivir, quiero escoger cómo morir. Cada cual quiere morir un día gris o bien a pleno sol. Cada cual quiere morir como dormir, sin pena ni dolor. Yo quiero morir cantando, esa es mi decisión. En mitad del escenario, abierto todo el corazón, morir sin sentir tristeza y sin mirar atrás. Yo quiero morir así, cantando hasta el final. Ven, pero no vengas en soledad. Las dos nos conocemos muy bien. Casi ganaste una vez. Ven, pero no vengas en soledad. Haz por llegar con una ovación al terminar una canción. Si he vivido bajo coros de luz, quiero terminar igual, fusilada por la ráfaga azul de un proyector mortal. Yo quiero morir cantando, esa es mi decisión, en mitad del escenario.
Muchos ríos tuvimos que cruzar antes de encontrar nuestro camino. Esta es Bitácora de Vuelo.
Muy al estilo de las novelas de Julio Verne, en 1898 apareció el libro Futilidad, o El naufragio del Titán, escrito por Morgan Robertson, un oficial estadounidense de la Marina Mercante que imaginó el hundimiento de un gigantesco barco en una travesía por el Atlántico. Narraba la historia del transatlántico Titán y en él describió coincidencias con el Titanic, el transatlántico de lujo más grande del mundo que se hundiría 14 años después. Las similitudes de los dos barcos son sorprendentes. Ambos naufragaron en su primer y único viaje en abril y eran descritos como indestructibles. Tenían un tamaño similar, 269 metros el real y 245 metros el imaginario. Los dos portaban 3 hélices y 2 mástiles. El Titanic tenía 20 botes salvavidas y 24 el Titán. El primero golpeó con un iceberg cuando viajaba a una velocidad de 23 nudos, mientras que el segundo lo hizo a 25 nudos, e incluso con un número similar de pasajeros, 2.300, de los que más de la mitad murió y en el mismo lugar, 600 kilómetros al sur de la isla Terranova. Esta asombrosa premonición del Titanic no fue la única de Morgan Robertson. También escribió en 1914 la novela Más allá del espectro, en la que pronosticaba una futura guerra entre Estados Unidos y Japón que se desataría por un ataque sorpresivo de los asiáticos a bases norteamericanas. Lo increíble es que la escribió 27 años antes del ataque japonés a Pearl Harbor. Robertson nunca tuvo éxito económico, ni siquiera con la increíble coincidencia del Titanic. Murió en 1915, dejando obras inconclusas y sin que nadie se interesara por ellas, envenenado por yoduro de mercurio, que en ese entonces se utilizaba para el tratamiento de la tiroides. Salvatore Adamo, ven en mi barco.
Ven en mi barco, ven en mi barco, ven en mi barco remolcado de amor. Nos llevará a la isla de la quietud para cunar los sueños de nuestra juventud. Ahí las estrellas bailan sobre el mar y es verde mirada la luz matinal. En la isla yo te daré cual frutal en flor el sol, y te podré yo amar y soñar y amarte más, amor. Va mi barco, va ahí al fin de mi canción. Va, no desesperes más, mañana llegarás. Ven en mi barco, ven en mi barco remolcado de amor. Nos llevará a donde el poeta nos invita, que es el lugar que el tiempo no quiere marchar. Ahí solo la belleza puedes ver, ahí todo es armonía y placer. En la isla yo te daré cual frutal en flor el sol, y te podré yo amar y soñar y amarte más, amor. Va mi barco, va ahí al fin de mi canción. mañana llegarás. Va, mi barco va a ir al fin de mi canción. Va, no desesperes más.
Bitácora de vuelo, rastreando el largo camino que condujo a la conciencia.
Alice Guy fue la primera narradora visual del cine y la primera mujer que dirigió una película en la historia. Ella vio las posibilidades del cine donde otros veían solo una cámara y tuvo una carrera como cineasta más extensa que ninguno. Pionera en efectos especiales de ciencia ficción, llegó a fundar su propia productora en los Estados Unidos, algo insólito en la época. Durante su carrera de más de 30 años rodó 1,000 películas y luchó por ser reconocida como directora, actriz y productora. De origen chileno, había nacido en París en 1873. En 1906 realizó la que se considera la primera superproducción de la historia, La vida de Cristo, filmada en París con más de 300 extras. Dirigió centenares de cintas de ficción, abordando géneros como la comedia, el western o el drama. Su nombre se hizo famoso en Hollywood, donde fue pionera en la utilización de efectos especiales. Su película El Hada de las Coles, de 1896, es considerada la primera película de cine fantástico de la historia. Alice Guy fue también la primera persona que dirigió una película en la que todos los protagonistas eran negros. Un tonto y su dinero, de 1912. Su papel fue decisivo en la producción de las primeras películas sonoras, un aspecto de su carrera que también fue olvidado. En 1953 fue galardonada con la Legión de Honor del gobierno francés, pero por ser mujer, la mayoría de sus obras fueron atribuidas a su marido o a sus directores de fotografía. Y con el paso del tiempo, su obra fue ignorada y la mayoría de sus cintas extraviadas. Alice Guy, la primera cineasta de la historia, murió a los 94 años en Nueva Jersey, el 24 de marzo de 1968. Ningún periódico lo mencionó. Donde habita el olvido, Joaquín Sabina.
Cuando se despertó, no recordaba nada de la noche anterior, demasiadas cervezas. Dijo al ver mi cabeza al lado de la suya en la almohada y la besé otra vez. Pero ya no era ayer, sino mañana y un insolente sol como un ladrón entró por la ventana. El día que llegó tenía ojeras malvas y barro en el tacón, desnudos pero extraños. Nos vio roto el engaño de la noche, la cruda luz del alba, que era la hora de huir, y se fue sin decir llámame un día. Desde el balcón la vi perderse en el trajín de la Gran Vía. Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Una vez me contó un amigo común que la vio donde habita el olvido. La pupila archivo, un semáforo rojo, una mochila, un Peugeot y aquellos ojos miopes. Y la sangre al galope por mis venas y una nube de arena dentro del corazón. Y esta racha de amor sin apetito los pesos que perdí por no saber decir te necesito. Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Una vez me contó un amigo común que la vio donde habita el olvido, donde habita el olvido, donde habita el olvido.
En la historia del hombre siempre han sucedido hechos sorprendentes. Bitácora de vuelo.
El albinismo es una condición genética hereditaria que produce la ausencia de pigmentación en la piel, en los ojos y en el pelo. Los albinos pueden llevar una vida normal, pero deben tener extrema protección de su piel frente al sol. En África, donde la mayoría de la población es negra, encontrar un albino no es frecuente y en muchas ocasiones son rechazados. Llegan a ser considerados como una maldición que puede traer malos augurios para la cosecha y para la vida. Muchos niños con albinismo desaparecían al nacer por las creencias de mala fortuna que su nacimiento traería a la familia. Tanzania tiene una población de albinos 15 veces superior al promedio mundial, y los científicos lo explican afirmando que ese país o pudo ser la cuna humana de la mutación genética que la origina, o que los albinos, al ser discriminados, se casan entre ellos, aumentando la probabilidad del albinismo como herencia. Sudáfrica es el país del mundo con más enfermos de SIDA, 6 millones, y la ignorancia colectiva ha hecho creer que violar a una lesbiana o a una albina es lo único que puede curar la enfermedad. En 2006, los brujos tanzanos expandieron el rumor de que el cuerpo de los albinos poseía propiedades mágicas y curativas. Entonces comenzaron los asesinatos y mutilaciones para hacer pócimas con sus restos. La Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados dice que el cuerpo de un albino puede llegar a valer en el mercado negro 60.000 euros, sobre todo si es el de un niño, porque según pregonan los brujos, las propiedades curativas de sus restos mutilados se disparan. Los miserables ataques han obligado al gobierno a abrir escuelas para proteger a los niños albinos. Bitácora de Vuelo se une a la campaña mundial de las Naciones Unidas por la sensibilización del albinismo, que se celebra este 13 de junio. Piel morena, Horacio Guaraní.
Piel morena de azucena, sombra de la madrugada, rojo vino, puñalada, y das la vida por nada, rojo vino, puñalada, mi bien, y das la vida por nada. Por las calles baila y baila, terror de tembladerales, gime el parche, la comparsa. Clavan tu piel mil puñales, gime el parche y la comparsa, mi bien. Clavan tu piel mil puñales, piel morena de azucena. ¿Quién te pudiera olvidar? Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval. Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval. Tamboriles de la vida,
vibran hasta sangrarme por las calles de esta herida. Vuelve otra vez a buscarme por las calles de esta herida, mi bien. Vuelve otra vez a buscarme, tras la mueca muere el corzo. Llora en mi pecho el payaso, ya no bailas, piel morena. Corazón hecho pedazo, ya no bailas, piel morena, mi bien. Corazón hecho pedazo, piel morena, mi azucena. ¿Quién te pudiera olvidar? Voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval. Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval.
Bitácora de vuelo. Un viaje en el tiempo con la banda sonora de la historia.
Parecía una película de ficción, pero era real. La primera misión de astronautas a un vuelo orbital desde 2011, cuando un transbordador espacial voló por última vez, fue lanzada con éxito desde el Centro Espacial Kennedy a la Estación Espacial Internacional, ubicada a 400 kilómetros sobre la Tierra. Después del accidente del Columbia durante su regreso a la Tierra en 2003, la NASA quiso desarrollar una nave que pudiera viajar a la Luna de manera permanente. En 2014, la empresa SpaceX y el fabricante de motores Boeing ganaron el contrato para transportar tripulación. Entonces crearon el cohete Falcon 9, que contiene la cápsula Crew Dragon, diseñada por la compañía de Elon Musk para el programa desarrollado por la agencia espacial. SpaceX es pionera en hacer regresar cohetes a la Tierra con energía de propulsión para que puedan volver a ser usados en lugar de ser desechados. El cohete reutilizable Falcon 9 regresó sin problemas a una plataforma en el Océano Atlántico, luego de impulsar a la nave espacial Crew Dragon con los astronautas Douglas Hurley y Robert Behnken a bordo, para el viaje de 19 horas a la estación espacial. Los propulsores de la nave le permiten maniobrar en el espacio y acoplarse a la estación espacial de manera autónoma. La cabina de la tripulación tiene controles de pantalla táctil y los trajes espaciales están conectados a los asientos que permiten las comunicaciones y el paso del aire. Esto garantiza el oxígeno y la temperatura adecuadas para que en caso de una despresurización, los astronautas puedan respirar hasta su regreso a la Tierra. Ahora SpaceX construye la nave reutilizable Starship, diseñada para viajar a la Luna en 2024 y a Marte en 2030. Así la humanidad por fin se convertirá en una auténtica civilización espacial. Voyager, de Alan Parsons Project. Bitácora de Vuelo, la banda sonora de la historia, continuará.
Somos un planeta de navegantes. Hemos surcado mares y cielos en busca de la comunicación. Melkin Buitrago presenta Bitácora de Vuelo. Bitácora de Vuelo, un viaje en el tiempo con la banda sonora de la historia.